En los últimos años, los montevideanos nos hemos acostumbrado a ver cada vez más andamios y grúas como parte del paisaje que nos rodea. En particular, los barrios sobre la costa montevideana viven por momentos un auténtico boom de la construcción. Sin embargo, en ocasiones, la contracara de esa actividad es la demolición. Las demoliciones de viejos símbolos arquitectónicos para dar lugar a edificaciones más nuevas, que dan paso a más viviendas, aprovechando la altura. Las casas gemelas de la avenida Ponce, diseñadas por el arquitecto Román Fresnedo Siri, y la casona de Boulevard España y Polié, son dos ejemplos que han pasado escombros en un lapso muy breve, en los últimos meses. ¿Por qué obras de gran valor arquitectónico quedaron desprotegidas y terminaron siendo destruidas? ¿La Intendencia de Montevideo no podía y o debía actuar para preservarlas? Son preguntas que nos han quedado pendientes cuando hicimos otros enfoques sobre este tema y hoy vamos a trasladárselas a Eleonora Bianchi, directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia de Montevideo. Directora Bianchi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Hemos mencionado esos casos sonados de algunas obras arquitectónicas emblemáticas que al ser demolidas generaron el rechazo, la protesta, la indignación, ¿no?, de catedráticos reconocidos de la Facultad de Arquitectura, bueno, hasta del arquitecto Mariano Arana, ex intendente de Montevideo, del propio Frente Amplio. Entonces, podría ser bueno que usted nos explicara en primer lugar cómo funciona la normativa a propósito de autorización de demoliciones.
Bien. La Intendencia tiene establecido un procedimiento por el cual interviene más de una oficina para este tipo de, para todas las demoliciones. Por un lado, se inicia la solicitud de demolición en el Servicio Centro Comunal correspondiente. Pero cuando las casas son anteriores al año 1940 o cuando están protegidas por estar en la lista tanto de aquellas que se las considera bien municipal, es decir, que tienen protección municipal o protección nacional, deben hacer un procedimiento, un formulario especial que se le llama fase A. Como cuando además uno va a hacer una demolición, no puede dejar el hueco, por decirlo de alguna manera, debe hacer dos cosas. Por un lado, al presentarse en el centro comunal, debe presentar las fotografías del lugar que se va a demoler. Y por otro lado, cuando se inicia el permiso de construcción, que también es necesario para hacer una demolición, se hace una declaración jurada de el bien que se trata, de qué año es, y además también se presentan fotografías. En ese caso, se llama fase A, y va a otra oficina, que es la de patrimonio. O sea, que es la oficina de patrimonio dependiente. O sea, las garantías están porque todas estas oficinas no dependen de los mismos departamentos. Uh-huh. Por lo tanto, es como una especie de contralor que ejercen entre sí.
¿El trámite empieza en el centro comunal?
En dos lugares. En el centro comunal y en el quinto piso de contralor de la edificación. Uh-huh. En el centro comunal es el permiso de demolición. En el quinto piso se presenta la fase A, que es la que se debe presentar en los casos que señalaba con anterioridad. O viviendas anteriores al año 1940 que se encuentren en bulevares, avenidas o ramblas. Y en esa fase A no la estudia el servicio de contralor de la edificación, sino que la envía a la unidad de patrimonio. Dependiendo en qué barrio esté, va a una comisión distinta de patrimonio. Tenemos varias, está la de Colón, está la de Los Pocitos, está la de Ciudad Vieja. Esa comisión va a decir si esa vivienda se encuentra o no protegida. En el caso de las que mencionaba, en particular la que más estudié, es el caso de la de Boulevard España, se hicieron las consultas y la casa efectivamente no tenía una protección, no estaba en ninguna de las listas ni de preservación municipal ni nacional. Sí estaba en, a ver, perdón, si es esta, no son las de Fresnedo City. Las de Fresnedo City sí estaban en una lista que tiene la Facultad de Arquitectura y que le comunicó en su momento, pero nunca se estudió a la Intendencia de Montevideo.
Mi pregunta es, en los dos casos, las obras en cuestión son anteriores al año 40. Uh-huh. Y también en una resolución del 2001 uh-huh. de la Intendencia Arana, está contemplado que en esos casos uh-huh. deben pasar por este estudio.
Exacto.
Entonces,
sí,
mi pregunta es, más allá de determinar si son o no patrimonio departamental o nacional, ¿no merecen un tratamiento especial, por más que no lo sean, para resolver si su demolición es o no aprobada por la Intendencia?
Yo creo que sí. Y en realidad lo que ocurrió en este caso es que se hizo el procedimiento habitual, por decirlo de alguna manera. El procedimiento habitual, lo que plantea en la unidad de patrimonio, es analizar si están o no en las listas antes mencionadas, y creo que debió haberse hecho una profundización mayor de la situación. Desde el punto de vista formal, por decirlo de alguna manera, se cumplió con lo que estaba previsto en el procedimiento. Desde el punto de vista de las sensibilidades, yo creo que ahí no se consideró, creo que no se tuvo en cuenta esa situación, pero creo que ahí entramos en un punto bien importante.
¿Cómo fue que terminó autorizándose la demolición?
Por lo que le señalo.
Porque si se presentó la documentación correspondiente, uh-huh. si se presentaron las fotografías y uh-huh. los detalles a propósito de quién era el arquitecto autor del diseño, de qué año era, qué tipo de casa era. Uh-huh. Se suponía que a continuación, a partir de esos requisitos, alguien tendría que haber analizado el caso como caso particular. Uh-huh. No porque estuviera incluido
Exacto.
en una lista específica
Exacto.
de protección.
Exacto.
Debió haberse estudiado. ¿Autorizamos o no autorizamos? ¿Vale la pena preservar o no preservar, por ejemplo, la casona de Boulevard España? Uh-huh. ¿No se hizo eso?
Lo que no se hizo fue, precisamente, lo que tú señalas es así. ¿Por qué es así? Al inicio, cuando tú explicabas cuál es la situación por la que está pasando Montevideo en este momento, cosa que no ocurría desde hacía muchísimos años, tenemos algo al que podríamos llamarle un boom de la construcción. Creo que lo que ocurrió es que no estamos preparados, y ahora sí, ya hay un equipo trabajando en eso, para que hubiera tanta renovación, de alguna manera, de viviendas de larga data en el país, que por otro lado además son en general viviendas lo suficientemente caras como para que las mantenga una familia tradicional, por decirlo de alguna manera, típica, de escasos habitantes. En general estas casas que no tienen ningún tipo de protección de momento están en el mercado. Sus propias habitantes.
Usted dice que es razonable que sus propietarios quieran venderlas.
Y es razonable. Y además existe otro problema que me parece que es el gran desafío, además de estudiar y preservar con cuidado cada una de las cosas que se presenten. Es también qué pensamos para ellas en adelante. Porque supongamos que hubiéramos podido proteger esta casa y no hubiéramos permitido esa demolición. ¿Qué alternativa le estábamos proponiendo al propietario? En este país, la propiedad privada tiene derechos, por lo tanto, tú en el momento que la presenta no puede actuar sobre ella libremente, pero ni desde lo municipal, ni desde lo nacional, ni departamental, se puede tomar medidas para el mantenimiento de ese bien, ni tampoco se puede exigir, porque no está establecido por ninguna ley, ni nacional ni departamental, que tenga la obligación el propietario de hacer lo que le pides. Puede ser, sí, un acuerdo entre partes, pero no hay nada que obligue.
Ese es un viejo problema de las declaraciones uh-huh. de patrimonio, Rosario.
Sí, pero además, es un problema que otros países han resuelto de una manera que acá no se logra establecer, que es darle ventajas uh-huh. a los propietarios de esos bienes a los cuales se afecta, de manera de exonerarlos, por ejemplo, de determinados pagos. Y no se logra, y creo que es un resorte absolutamente municipal, el que, por ejemplo, se le exonere de contribución o de impuestos de puerta, y no se llega al momento de estudiar una medida que de alguna forma convierta eso que por ahora es un castigo para el propietario en una cuota de ventaja, más allá de que yo creo que hay una etapa de educación en la materia también,
¿no? Sin embargo, ya lo hemos estado aplicando, algo parecido a lo que tú señalas, en buena parte de la ciudad, sobre todo en aquella que se quiere preservar especialmente.
Ciudad Vieja, por ejemplo.
Por ejemplo, Ciudad Vieja, que cuando sus propietarios hacen un mantenimiento del bien, de sus fachadas, etcétera, se les exonera luego de realizada el mismo de los pagos, a veces totales o a veces parciales, de la contribución inmobiliaria. Lo que pasa es que creo que este tema trasciende exclusivamente la política departamental. Creo que es un tema claramente nacional, porque incluso cuando le planteas al propietario que lo podés exonerar de la contribución, en algunos lugares la contribución no es tan alta, por lo tanto
quizás,
tampoco
quizás no sea suficiente ayuda,
no,
para que
duda.
El propietario se decida a conservar
exactamente
casa.
Y hay otra pregunta que, a partir de una afirmación que usted hiciera al principio, y es: ¿en qué medida esta forma de descentralizar determinadas responsabilidades no está detrás del error que se cometió? Porque, es decir, es evidente que Departamento de Acondicionamiento Urbano tiene una expresa mandato de ejercer el contralor de la edificación del departamento, de acuerdo a normas vigentes, ejercer el contralor del uso del suelo. Es decir, hay una forma de responsabilidad de fijar políticas que parecería que en este caso, si se deja discrecionalidad de los distintos arquitectos distintas, podría fracasar. Es decir, se establece una política de conservar valores de la ciudad desde acondicionamiento urbano, debería la última palabra tener la jefatura de su departamento, usted.
Quiero aclarar bien esto porque es importante. En esta área participan tres departamentos. Actualmente los municipios, los centros comunales dependen de los municipios, participa acondicionamiento urbano y participa planificación. En realidad, quiero dejar en claro que no hubo omisión de ningún estilo del área descentralizada, de los municipios y de los centros comunales, porque ellos lo que requirieron fue la fase A aprobada. Para aprobar esa fase
Pero
A...
Pero ellos resolvieron.
Ellos resuelven a partir de una información muy precisa en la que la unidad de patrimonio les señala que es de régimen general. Entonces, en realidad, resuelven a partir de una información que nosotros hoy podemos decir: esa información que dice que esta casa, la casa de Boulevard España, es de régimen general, le habilita la demolición. A mí me parece que eso hay que aclararlo fundamentalmente.
O sea que la responsabilidad entonces no estuvo en esa instancia descentralizada,
no, yo
en el
creo,
centro comunal,
no.
La responsabilidad estuvo en la propia intendencia.
Ah, sí, yo creo que sí, yo creo
hubo
que...
Hubo un descuido, podemos llamarlo así, hubo
sí,
un trámite que se cumplió de manera burocrática.
Y bueno, yo señalaría que se actuó como procedimiento habitual, común, y no se detuvo en hacer un análisis técnico más exhaustivo desde parte de las dos oficinas centrales.
O sea, que usted le da la razón al arquitecto Mariano Arana, que sostenía, él estaba convencido de que no se había cumplido con lo que aquella normativa prevé que se haga una vez que se presentan las fotos, una vez que se presenta la documentación, es decir, ese análisis cuidadoso para evaluar si se autoriza o no se autoriza
la
demolición.
Yo creo que la normativa es hay que ajustarla más, es laxa, permite que prevalezca de alguna manera la opinión del técnico actuante, y si el técnico actuante, como es el caso, establece un procedimiento tabulado, por decirle de alguna manera, en el que un administrativo puede analizar: esta casa está en las listas preservadas, esta casa no está en las listas preservadas, y entonces pasa a ser de carácter general o de interés general. Bueno, puede ocurrir esto que ocurrió. Pero yo vuelvo a señalar que, además de que puede ocurrir esto que ocurrió, pueden ocurrir otras cosas que también traen consecuencias para la ciudad y para la ciudadanía. Porque hoy tenemos una consecuencia que nos duele de alguna manera, que es perdimos una casa importante.
Sí, ya, eso ya no tiene arreglo.
Y no tiene arreglo. Podríamos no haber perdido la casa importante, ¿está bien? Y entonces podríamos habernos visto sujetos también a un juicio de lucro cesante. Ajá. ¿Por qué? Porque no hubieron advertencias previas. Porque si la casa está en una lista, el propietario tiene la claridad de que no va a poder actuar de la forma que él entienda que corresponde y, por ejemplo, que va a hacer las alturas que le admiten un bulevar o una avenida. Sin embargo, en este caso no estaba esa no se señalaba
es que
esto.
La discrecionalidad que está permitida en estos casos es un problema en un sentido y en el otro.
Exactamente.
Es un problema cuando termina con el permiso para que se demuela una construcción de alto valor arquitectónico. Y también puede ser un problema si se frena la demolición.
Sin lugar a dudas, porque además hay otro problema que ustedes han señalado muchas veces, que a mí me parece muy importante cómo lo han desarrollado, y es el tema de las casas que en algunos casos, por ser declaradas de interés municipal o nacional, y en otros casos simplemente porque sus propietarios no las pueden mantener, se transforman en eso que uno encuentra en la ciudad y que a veces son verdaderos agujeros negros, en los que, como nadie la puede mantener, la casa queda abandonada. Queda abandonada, luego es ocupada, después se transforma en un problema serio para la ciudad y para los vecinos, fundamentalmente. Por eso es que yo insisto tanto, me parece interesante esta propuesta. Lo que hay que hacer es, tenemos que legislar más fuertemente, no solo en lo departamental.
En perspectiva.
Montevideo vive en los últimos años un auge de la construcción que está cambiando su fisonomía. Y mientras tanto, a cada rato se conoce que obras de gran valor arquitectónico son demolidas para darle paso a edificaciones nuevas. ¿Cuál es el mejor equilibrio para una ciudad? ¿Cómo se hace en la intendencia a la hora de autorizar la demolición de una casa o un edificio? Estamos conversando de ese tema hoy con la directora de acondicionamiento urbano de la intendencia de Montevideo, Eleonora Bianchi, a partir de estos dos casos tan sonados, el de las casas gemelas en la avenida Ponce y la casona de Boulevard España y Polié. Rosario.
Recién estábamos comentando fuera de micrófono que aún esa preservación, intento de preservación de las casas anteriores al año 40 podría resultar insuficiente para algunas casas que están corriendo peligro. Y entonces me pregunto, la Facultad de Arquitectura, a la que también en algún momento le exigimos o le pedimos que se involucrara en este tema, hizo un relevamiento muy interesante en la cantidad de edificios en general en la ciudad de Montevideo a los que pretende darle cierta protección. ¿Qué suerte puede correr para una declaratoria de monumento departamental o de protección grado 4, como para que ustedes la tengan en cuenta? Y entonces sí queda clarísimo que ese bien desde ya queda protegido.
Bien, hay por lo menos un par de cosas que estamos haciendo. En lo que tú planteabas recién, ya está trabajando en forma conjunta un equipo que tiene un representante de la Facultad de Arquitectura y un representante del Departamento de Planificación. Acá no podré extenderme porque no es mi área específica, pero que comenzaron a estudiar ese listado de fincas que la facultad entiende debería protegerse para que se establezca con claridad cuáles de ellas tienen la posibilidad de ser consideradas o de protección departamental o de protección nacional. Eso es una de las áreas en las que se está trabajando.
Que se iría por el camino de que le quitáramos a la normativa la ambigüedad, la discrecionalidad que hoy tiene. Se iría a un sistema de lista. Una lista aclararía específicamente cuáles casas.
Aumentar la lista, diría yo. Ajá. O sea, de la lista existente estaríamos aumentando.
Claro, está bien, pero por eso. Una lista que abarcara periodos que hasta ahora no están comprendidos en la lista.
Exacto.
Que hoy ya existe.
Exacto. Bien. Y por otro lado, también estamos trabajando con la Comisión de Patrimonio Departamental para establecer una comisión más pequeña que la Comisión de Patrimonio, que cada vez que ingrese una solicitud por ahora de viviendas anteriores al año 1940 y con un plazo establecido para su estudio, le recomiende al Servicio de Contralor de la Edificación qué grado de protección tiene esa finca y por lo tanto actuar en consecuencia.
O sea, se está corrigiendo el procedimiento que se ha seguido hasta ahora.
Exacto.
Ustedes entienden que hubo fallas, que hay que,
que
hay que mejorarlo.
Yo creo que siempre todo es perfectible, que lo más importante cuando se está trabajando en áreas con estas características, en el gobierno concretamente, cuando se tiene ese tipo de responsabilidades, si uno detecta que hay algo que no estuvo correctamente resuelto, lo debe estudiar inmediatamente y si hay que corregirlo, lo debe corregir. Me parece mejor eso que el, bueno, pasó y veremos qué pasa para adelante.
Desde la audiencia,
no compartimos eso.
Luis de Carrasco Norte pregunta, ¿y los responsables de las autorizaciones de esas dos demoliciones que hemos venido mencionando, continúan en sus cargos?
Los responsables de las demoliciones, en realidad, en un caso no, porque bueno, hubo un cambio de funcionarios, simplemente no tuvo que ver con la demolición. Lo que creo es que se ajustaron desde el punto de vista de la norma procedimental a la norma procedimental y no actuaron tratando de poner parte de sus conocimientos. Entonces, de acuerdo al procedimiento, actuaron como el procedimiento decía. Ajá. Por eso es que queremos dar muchas más garantías y por eso, insisto, esta comisión en la que se está trabajando, que por supuesto tiene que salir una resolución de la señora intendenta, pero estamos trabajando en eso. Ella está al tanto porque está absolutamente preocupada por esta situación. Entonces, estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir y para establecer con absoluta claridad, bueno, vamos a actuar para adelante de esta manera y para que también sea público, para que sea absolutamente transparente la forma en que actuamos y que nadie se pueda llamar a sorpresa o a engaño cuando en un bien, por ejemplo, anterior al año 1940 y que esté en avenidas, bulevares y ramblas, si presenta un permiso vas a ver que va a tener algunas otras cuestiones que cumplir.
Ahora, ¿cómo quedarían comprendidos casos como el de la llamada Casa Terra, hoy sede de Arpel, allí en Boulevard España, casi Boulevard Artigas? Hace pocos días se conoció un llamado de atención que partía de ese caso, el inminente derribo de la Casa Terra, hoy sede de Arpel, un proyecto del arquitecto Arostegui de 1949, el próximo golpe que cierra esta absurda secuencia. Ubicada en pleno barrio Jardín, sobre la calle Javier de Viana, la Casa Terra es una obra del arquitecto Arostegui, autor de excelentes piezas modernas, como el edificio de la ex tienda Merlinsky y Sirovich, hoy dependencia del Poder Judicial, la sede del Club Nacional de Fútbol, la sucursal 19 de junio del Banco República, entre otras. La citada vivienda es una obra emblemática de este autor, notable por su calidad edilicia, su diseño interior y su lograda reinserción en medio de calles muy dispares, cuya eliminación resulta a todas luces absurda e incomprensible. Así están las cosas. En Uruguay, la arquitectura moderna se muere, no tiene protección legal ni cuenta con apoyo colectivo, pero esto no es fruto del azar ni un dictamen del destino. La arquitectura moderna expresa de un vasto criterio cultural que prioriza el peso de la historia y solo tiende a respetar lo antiguo, un prejuicio que enturbia el juicio masivo y define también el dominio patrimonial en el marco normativo. Así, la ancianidad se entroniza erróneamente como valor esencial de la arquitectura a ser protegida y los mejores edificios modernos quedan sin amparo legal y reciben todo tipo de injurias. ¿Qué hay detrás de esto? Desidia, miopía, ignorancia, burda impotencia ante el criterio lucrativo. Así plantean su advertencia arquitectos como Gustavo Scheps, Conrado Pintos, Jorge Nudelman, William Rey, Laura Alemán, Laura Cesio, Leonardo Gómez, Mari Méndez, Cristian Kuller, Rubén Otero, que están justamente dedicados a la preservación del patrimonio del movimiento moderno, ¿no? Justamente.
Bueno.
Leí, a pesar de que era largo, porque creo que vale la pena escuchar los argumentos,
sin duda,
¿no?
Yo creo que los argumentos, además, están, creo que hay como que ubicarlos en qué momento histórico, en qué momento social, en qué momento económico de la historia de este país, ¿no? Porque creo que mayoritariamente lo que plantean los arquitectos es absolutamente de recibo, simplemente que hay que lograr compatibilizar, mantener esas construcciones valiosas, modernas, en un régimen de libre mercado de alguna manera, en la que también los propietarios de esos bienes, hoy por hoy, tienen derechos.
Pero estoy hablando de una construcción que es de 1949, o sea que en esa normativa que hemos venido mencionando, no está contemplada como de consideración especial siquiera.
Exactamente, por eso estaba yo señalando esto, porque en realidad ahí lo que vamos a tener que hacer es varias cosas, me parece. Por un lado, la comisión permanente que corresponde a esa zona seguramente va a actuar, va a opinar. Obviamente para nosotros va a ser importante esa opinión. Seguramente habrá que convocar a si es que hay personas que quieren actuar.
Caso no está, por lo visto no es necesario presentar esa documentación especial.
No, para nada. Por eso estoy diciendo, hay casos en los que en realidad si no avanza la legislación y si no avanza aquellas viviendas que por características especiales queden establecidas dentro de una lista que están protegidas, se puede actuar.
A esta casa, la Casa Terra, la salvaría la existencia de una lista más amplia que la de hoy.
Por ejemplo, ya existe. Pero que no está avalada. Existe por la facultad. Claro. Cuando una lista tiene valor de ley, por decirlo de alguna manera, tiene que estar avalada por otros organismos.
Pero
en este caso, el gobierno se está trabajando en eso, porque
¿con qué plazos?
Se entendió. Bueno, esto era lo que yo les decía hoy, no depende directamente de mi departamento. Está trabajando planificación. Yo supongo que lo están haciendo con celeridad porque me consta que estaban muy preocupados. Sé que ya hace unos días tomaron contacto con la Facultad de Arquitectura. No me atrevo a decirlo. Sé que están absolutamente preocupados porque nos importa. Y yo quería señalar una cosa breve. Me parece que estamos en un momento muy especial, además, porque, como todos sabemos, está también aprobándose ya en pocos días la ley para construcción con algunas exoneraciones para sectores medios. Esa ley seguramente va a tratar de construir en áreas de la ciudad que tenga ya todos los servicios. La Intendencia de Montevideo, que ha estado trabajando en este tema para adelante, de alguna manera, junto con la Agencia Nacional de la Vivienda, para reglamentar esa ley cuando esté ya vigente, cree que hay que redensificar algunas áreas de la ciudad. Creemos que la costa ya tiene, y sobre todo la costa este, Pocitos, etcétera, una densificación lo suficientemente importante como para no poder recibir nuevos vecinos. Creemos también que esta vivienda para sectores sociales medios y medios bajos podría encontrarse en las áreas centrales de la ciudad, y nos vamos a encontrar con situaciones de estas, porque en general los padrones que permiten las mayores alturas están sobre avenidas, sobre bulevares. Por lo tanto, también estamos integrando esta oportunidad y esta restricción. ¿Para qué? Para que cuando se presenten los permisos, el privado que se presente tenga las garantías de lo que va a poder construir en ese lugar y que no estemos perdiendo cosas que son importantes para el patrimonio de la ciudad.
Y lo último, antes de que se nos termine el tiempo, suponiendo que haya un marco más cuidadoso, ¿qué solución hay para el propietario de una casa a quien se le impone una protección? ¿Qué pasa si efectivamente se le dice a alguien que está por vender una casa de alto valor patrimonial, no, usted no la puede vender, allí no se puede hacer un edificio? ¿Qué tipo de apoyo se puede instrumentar?
Ahí hay todo un problema. Yo creo que los apoyos ahí deben venir de más de un lugar. La Intendencia tiene algunas herramientas que permiten dar algunos apoyos, pero están restringidas. Sí, sí. ¿Cuáles son las herramientas? Son la de la contribución inmobiliaria y son la de los impuestos de puerta, no muchas más. Por eso es que insistía en que me parece que como país que tuvo una importante construcción desde 1890 hasta 1940, por lo que plantea esta normativa, pero también estos arquitectos que tú acabas de leer la nota, también tuvo una construcción moderna muy importante, un país joven de alguna manera, tiene que empezar a establecer algunas leyes de carácter nacional, otras departamentales, que permitan generar fondos que le den.
¿Cómo serían? ¿Cómo son en la experiencia comparada esos fondos?
¿Cómo funcionan? Hay de todo estilo. Hay algunos fondos que están vinculados con lo que se recauda en algunas zonas de la ciudad para destinarlo a fondos de protección del patrimonio. Uh-huh. Yo creo que no deberíamos quedarnos solo con fondos que se creen en el nivel departamental. ¿Por qué? Porque en realidad las intendencias departamentales tienen un ingreso muy restringido, que es exclusivamente ingresos por contribución inmobiliaria, ingresos por patentes, pero esos ingresos no acompañan los crecimientos económicos del país. Por eso insisto tanto que deben también existir leyes de carácter nacional que creen fondos nacionales que permitan ser aplicados al territorio, tanto al territorio de Montevideo como al territorio de otros departamentos, porque también hay bienes muy importantes en otras ciudades del país. Podemos encontrar bienes interesantísimos, sobre todo el litoral y en otros lugares.
Estamos concentrados en Montevideo, pero el problema es...
Exacto, es un problema mucho más amplio.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Eleonora Bianchi, directora de acondicionamiento urbano en la Intendencia de Montevideo. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Pero claro, el tema sigue abierto, entre otras cosas, para saber qué tipo de legislación nacional puede ser esa, qué forma puede tener ese tipo de fondos destinados a preservar inmuebles con alto valor arquitectónico, patrimonial. Lo seguimos charlando entonces con usted, con otras voces.
Con mucho gusto, la verdad
del gobierno nacional mismo también.
No, y la verdad es que les agradezco la oportunidad porque me parece importante que este tema que ha estado, en la discusión, en la prensa, pueda tener también la información desde la Intendencia de Montevideo y para también recibir aportes, nos parece muy importante lo que están trabajando, la academia, sin duda los arquitectos que tienen historia en este país, ustedes señalaban al arquitecto Mariano Arana, que fue un firme defensor de esta ciudad a lo largo de muchos años. Por lo tanto, con muchísimo gusto y siempre que necesiten de nuestra información, con mucho gusto. Gracias.